Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Señores, vamos a presentarlo de una forma muy especial. En el escenario se lleva todo puesto. Es una topadora, es un animal. Hace todo lo que no hay que hacer, no para. Pero afuera del escenario es un muchacho tímido que viene acá con nosotros ya hace mucho tiempo. El señor Fabio Posca.
¡Hola! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están?
Hola, Fabio Posca.
Posca, ¿es verdad que una vez casi te morís en el escenario? Para ir al hueso, directo al hueso.
Sí, la verdad que...
¿Cómo es casi morirse?
Casi porque...
¿De verdad, no?
Sí, sí, sí. Sobre el final del show... tenía el antipop del micrófono, lo tenía medio flojito.
¿La goma espuma?
La goma espuma, claro. Y la goma espuma esa tiene un cañito adentro para proteger el micrófono.
Sí.
Y yo rapeaba y hacía como un sampler con la voz, ¿viste? Que siempre...
Sí.
Y estaba sobre el final, ya terminando el show casi, y cluck, me trago el
¡no!
¡Ay, pasó como el bigote de Macri!
No, terrible, ¿eh? Y acá. Y no pasaba, ¿eh?
No pasaba.
Y la caretía, eso es lo más grande, que no es que hice circo en la escena. Me fui a Malinas. Sí.
¿Te tomaste un traguito de algo?
No,
para,
nada,
un
nada.
Bajativo.
O lo escupí o me moría porque no bajaba, porque es goma espuma.
Y
hice dos como fuerte arcadas así importantes y...
¿Lanzaste?
Y salió, che.
Láncelo.
¿Y volviste al escenario?
No volví. No volví porque terminó el tema y ya está, no podía hablar. No podía hablar.
¿Y cómo terminó el show?
No, terminó. Ese día...
Ah, ¿fue justo al final?
Sí, fue casi al final.
Hijo de puta, tenés timing hasta para casi morir.
Sí, boludo. ¿Viste?
Muy bien. De verdad.
Pero no, es que
es
no...
Es importante, porque la mitad del show, ¿qué hubieras hecho?
Y, ¿viste? Fue,
sí, son esas cosas que duran segundos,
sí,
pero que
claro,
pasa...
ni llegás a asustarte,
claro.
¿Viste? Como, es como
sí,
decir...
Sí, reaccionás.
Ni llegás a pensar... Un día casi me ahogo en el mar, en el jet ski.
Claro, eso te iba a
y
decir.
Y ahí sí pensás antes de... Porque te pasan mil imágenes. Pero acá fue tan rápido que ni llegué a asustarme. Pero okay. Sí, tuve la lucidez como para decir, bueno, esto tiene que salir inmediatamente de acá.
El cuerpo.
Cosas que le pasan a Posca en escena, por ejemplo, eso te pasa en escena, pero también tenés muchas historias de gente que se agarró a piñas en el medio de tu show.
Muchas no, pero un par, sí, sí.
Es muy loco eso, porque vos estás haciendo lo tuyo y ves que algo está
total
compitiendo con lo que vos estás haciendo en el escenario.
Sí.
Cosas que a Norma Leandro no le pasan.
No.
Claro, no, no.
O no se entera.
A ver,
por lo menos en escena,
Leandro,
claro.
No se agarra a trompada, en general.
No,
pero ¿y por qué se agarraría a trompada en el show de Posca?
Eso fue un Buster Kirlock, que yo tenía un personaje que hablaba en francés, pero sí. Hablaba en francés traduciendo un poco en español, o sea, medio para que la gente entienda. Y en un momento era muy íntimo todo, pero terminaba con un hardcore. Y yo agarraba unos fierros y rompía toda la escenografía. Muy, muy, muy Nirvana, muy 90,
sí,
¿no?
Sí.
Y en un momento, en el hardcore, veo que se están cagando a trompadas. O sea, que tenía que ver en el fondo, ¿viste? Era como una especie de mosh
agresivo.
La gente
agresivo. Hacía catarsis.
Claro,
tú,
pero en teatro es poco normal. Y bueno, después me contaron las acomodadoras que gritó una mina, no entiendo.
Porque era en francés.
Entonces otra le dijo, no tenés que entender, estúpida, no sé qué. Y se empezó, ¿cómo me decís estúpida? Y se metieron los novios de él,
no.
¿Qué te pasa? Blum, blum, blum.
A piña.
Sí. ¿Y
vos qué hacés ahí?
No, yo seguí con el hardcore.
Claro, nunca se enteró. Claro,
o sea, es una gran performance.
Vos estabas haciendo tu performance,
nunca te
enteraste.
Claro, totalmente. No, sí, me enteré porque
lo veías.
Porque lo veía.
Pero
bueno.
Muy
bueno.
No frenaste.
Pero aparte, si hubiera frenado hubiera sido feo porque tenía dos fierros en la mano. O sea, hubiera sido agresivo de mi parte también. Entonces,
no,
dije,
pero
bueno.
Es muy bueno los artistas que son así. Qué sé yo lo poco que hice, la obra que hice hace 2 años, en un momento lo conté acá. Veo una mina que tenía la pantalla... Que le iluminaba la cara, es decir, estaba con la computadora a mandarlo en el medio del show.
No,
entonces vos
claro.
Estás todo el tiempo concentrado haciendo tuyo, pero en
también
un momento no podés más
de
decir, pero perdón, ¿qué mierda estás haciendo?
Sí, claro. Sí, sí.
¿Estás mandando mails? Sí, porque no podés más, no puedo seguir pensando que ella está como... Y es uno, pero no podés.
Bueno,
Posca puede morir, se puede hacer todo en el escenario, pero digo, los que no somos actores...
Casi.
Claro, los que no somos actores, te desconcentras, ¿qué carajo estás haciendo?
No, a mí
haciendo?
También, ¿eh? Ojo que, de hecho, ahora en este show tengo un personaje que está muy bueno. En realidad tengo como dos ideas que me surgieron hace 20 días.
Lagarto Blanco.
Sí, Lagarto Blanco. Las estrené, pero son ideas como muy frescas que no iban a estar. Un personaje que no iba a estar, como Astro Boy, que es un personaje que tiene los brazos pegados al cuerpo, y no iba a estar en este show, finalmente está, pero como tráiler. O sea, hago un tráiler en vivo.
Muy bueno.
Es el tráiler del 2020.
El show que viene.
Perfecto.
Después, ¿esa locura de dónde la tenés?
No sé, por eso
de
te
siempre.
Digo, hace 20 días dije, che, me gusta esto, voy a hacer esto, pero no entra Astro Boy. Sí, pero lo voy a poner como trailer. No, gracias. Me están ofreciendo un matecito. Sí, sí. Este, para la gente que no, escucha la radio.
Verónica, vos cómo lo ves. No, no, tiene una locura.
Sí, me parece que es de siempre. Yo
me faltaba
contar
otro
algo.
Personaje, porque dijiste que eran 12.
No, Astro Boy.
Dijiste dos
ideas. Es un tráiler de tráiler.
No, claro. Y el otro personaje es justamente, bueno, otro personaje no voy a contar, pero que habla justamente del poder del celular, hablando un poco sí. de la compu que vos me decías, Andy, del poder del celular sobre las personas. Que en realidad, viste que apaguen los celulares. Sí. La gente mira, pero no lo apaga.
No, no lo apaga.
Lo ponen vibrador.
¿Pero por qué no lo apaga? Porque es como que el celular, es muy Black Mirror lo que voy a decir, ¿no? El celular está como magnéticamente conectado con tu mente. Y el celular te dice, no me apagues, porque es peligroso que me claro. apagues. Claro. Porque ¿qué pasa si me apagas? ¿Qué pasa si hay un llamado? ¿Qué claro. pasa si hay un laburo? ¿Qué pasa?
El mundo y...
Claro, vos me tenés que dejar prendido. Y el tipo te deja prendido. O sea, estamos totalmente subyugados por los celulares.
Es verdad, me gusta lo que decís. Además, vos pensás esto. Vos, si yo te doy una respuesta teórica, la tengo, porque te puedo decir... Porque quiero que me avisen, porque
bueno, claro,
mi hija, por
sí.
tal cosa,
sí, pero antes, por si no pasa algo.
Y cuando no tenía celulares, la gente vivió muy
o
bien.
Te quedas sin batería, total. O lo que fuera.
Y no cambia nada.
Total.
Pero hoy sentís que te lo podés justificar, pero Cayeta, yo lo que etiqué
todavía. Interrumpimos, habíamos interrumpido a Verónica.
No, no estaba trabajando
eso. Yo
lo que quería contar.
Estamos devolviendo una de las que hace ella.
Cuando Nicolás Repeto hizo su programa de Nico al Mediodía y estaba haciendo casting. Yo vi
¿eran
un
pareja?
De todos,
¿eran
sí.
pareja? Y, ¿vos descubriste a Poca?
No,
¿o le dijiste Nico
eso,
es este, el
sí,
de Rulo?
Le puse Botsi y también estaba el fantástico Cedrón. Bueno,
claro, bueno. Totalmente.
Y vi todo, y la verdad que lo que vos hacías en ese casting
qué
era
bueno.
maravilloso.
Qué bueno, sí, me acuerdo.
O sea, ¿lo inventaste vos a Poca?
No,
¿lo
no,
no, pero pasa
no,
algo
no,
que.
Pero, digo,
¿qué fue el perro? ¿Fue el perro?
Yo la verdad que no recuerdo bien, pero creo que fueron, o sea, el Gallego Ramírez, que era, ¿te acordás? En esa época,
sí,
productor, me había ido a ver al Paracultural y le había dicho a Nico, creo que Nico también fue y demás, y la pregunta de Nico fue, me encanta lo que haces, ¿vas a poder hacer esto
en la
tele?
Claro.
A la una de la tarde en Telefe.
A la una de la tarde en Telefe, yo le dije sí. Entonces ahí hicimos cámaras y creo que hice todos los personajes que después terminé haciendo en Nico, no solamente el perro, ¿no?
Sí, sí, eran
no,
muchos.
Eran como
sí, eran
una
varios.
Batería en 5 segundos.
Yo quiero saber, quedó colgada la
capilarmente, anécdota. ¿Cómo hace? No, mirá, es un hijo de puta, ni canas.
No, pero la anécdota del jet ski, que tiraste el título nomás, pero
sí.
que dijiste también que estuviste por morir y que se te pasaron imágenes en la cabeza, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue?
No, ahí de caprichoso, porque había sudestada, viste, las olas entraban de todos lados, y paredones, y ya se habían ido todos, y yo dije, yo me meto una vez más, porque está buenísimo, y no había...
Que me la van.
Sí, viste, aparte va a estar todo bien, y ya estaba cansado, y el jet no es la moto, viste, no. El jet te caes y tenés que hacer equilibrio, entonces... Salté la primera, salté la segunda, me metí más para adentro para poder surfear un paredón y que se me agarra una de costado, que no la veo, porque viste cuando entran de todos lados, no había escollera.
¿En dónde esto?
Esto en el Balcón, pasando, sí, Mar del Plata, pasando el faro. Y me tira, pero me tira lejos del jet. Y cuando quiero...
Tenés que ir a buscarlo.
Claro, cuando voy a buscarlo, sí, viene otro paredón y me lo lleva a 400 metros. Y yo estaba, ponele a 300 metros para adentro, digo, estoy hasta la bola. Y empecé a nadar y no volvía, no había nadie, me estaba cansando.
Y no tenía
digo,
salvavidas, nada.
Sí, tenía salvavidas, pero los paredones me
igual,
tiraban abajo.
Abajo.
No, es tremendo.
La apnea se me empezó
no,
a
además
quedar.
Te agarra desesperación, no, que es lo peor que te puede
bueno,
pasar.
Bueno, eso
¿no?
es lo que me pasó. Me desesperé un toque y después dije,
tranquilo,
la quedo acá.
Calmate.
Claro, calmate.
¿Estás hacia el jet ski o hacia
no,
la orilla?
No, hacia la orilla, olvídate, el jet, olvídate. Y hice un poco la plancha ahí, viste, a veces hay que hacer la plancha.
Para salvarse.
En la vida también, ¿no? En la vida también.
Pero ¿y cómo te salvaste?
Y me fue trayendo, porque estaba en una canaleta en realidad. El mar tiene
claro
como...
Que chupaba.
Claro, tiene como esas situaciones, ¿viste? Que no sabes. Y hay como canaletas que las forma el propio mar, digamos. Y por más que si vos te desesperás, no salís de la canaleta. Y ahí es donde te ahogás. Entonces te tenés que relajar, te vas sacando solo. Y bueno, ahí salí, pero bueno, fue una experiencia.
Me gusta eso,
fea.
En la vida hay que hacer la plancha también para salvar, ¿no? Porque estás corriendo todo el tiempo queriendo resolver todo. A veces tenés que entregarte un poco y.
Bueno, ese era un texto de mi gran amigo que ya no está, hermano Alfredo, que. Bueno, era.
¿Quién es Alfredo?
Mi cuñado, en realidad, que se fue hace muy poco, que era como el hacedor del perro, como el que. ¿No?
¿Ah, sí?
La inspiración del perro, que fue mi hermano de aventuras de toda la vida. Y él decía, había vivido mucho tiempo en Europa, viste, en la década del 70, decía, Fabio. Hace la plancha.
Qué lindo.
Porque yo, viste, que estoy siempre va. Y con los años fui aprendiendo un poco eso, ¿viste?
No, pero es que además uno cree que hacer la plancha es malo. Y por lo eso que digo, estamos hablando es que a veces
lo mejor es no
bueno
hacer nada.
No hacer nada.
Exacto.
A veces.
Eso es lo mejor. Exacto. A veces.
No correr y querer controlar todo.
Totalmente. Eso, ¿no? Querer controlar todo. Ese, claro. Ese es el gran problema de la humanidad.
Ahora, estoy de acuerdo, pero ¿has utilizado también la creatividad para cosas cotidianas? ¿Te sirvió, por ejemplo, como padre, toda esa creatividad que tenés, esa locura? ¿Te sirvió en cosas como padre?
Yo creo que sí.
Yo tengo el ejemplo, pero quiero que me lo digas vos.
Yo creo que sí, porque todo el tiempo estoy jugando con mis hijos, aún ahora
que son
grandes.
Tu hijo, que es más importante que vos en este momento,
Rocco. Sí, ¿no?
Ayer sacamos el cartel, porque era de...
El padre de Rocco.
El padre de Rocco. Estamos con el padre de Rocco Posca.
Sí, soporte de Radiohead.
Exacto.
Escúchame, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasaba con la maestra, con Patricia?
Patricia, espectacular.
Por eso te digo, es un buen momento para... Contar cómo puedes usar la locura en la paternidad. También.
Claro, como para aflojar. Rocco venía angustiado porque...
¿Qué edad tenía? Bueno,
y 3 años, 2 años.
Chiquitito,
sí, chiquito.
Jardín.
Jardín. Jardín o primer grado como mucho. No con él, pero con los compañeros que venía Patricia y pla, pla, le pegaban la cabeza, ¿viste? Y, entonces...
¿Le hacían bullying a él?
No, a él no. Esta maestra
pegaba.
Era media Greta.
Ah.
Y le pegaba a los compañeritos. ¿Viste?
¿Le pegaba?
Un correctivo aplicaba.
Un correctivo, ¿viste?
¡Cállese, Fernando!
Claro,
y
entonces,
le daba.
Claro. Entonces.
Fuerte.
Entonces, bueno, qué onda, pero no es para tanto, qué sé yo. En realidad, por ahí no era para tanto, pero para él veía, se ponía como mal. Entonces, yo le hice un pan rock.
Un tema. La risa de Ginsburg, que es muy buena.
El estribillo. Decía, Patricia, la concha de tu madre.
Sos una hija de puta.
Y ahora es Peronero Rey, que no es abogado, como era su destino.
¿Y se la cantaste a Patricia en vivo?
No sé si.
¿Se le fue miedo?
Aparte, la verdad que ni la conocía yo, Patricia. ¿Pero
se le fue miedo?
Se le fue el miedo porque pensaba en esa canción.
Bueno.
Patricia, se la cantó, la concha de tu madre. Sos una hija de puta.
Ah,
qué lindo.
Sí.
¿Tu mujer es psicóloga?
Sí.
No decía
psicoanalista.
Bueno, psicoanalista. Y no decía nada. Dale para adelante que esto está bien.
¿Tu mujer es psicoanalista?
Creo que sí. Sí.
Y claro.
Y viste,
encendido como...
me sacó del borda, pero...
Se casó con un trabajo práctico.
Yo soy un paciente ambulatorio.
Claro.
Vos eras su trabajo práctico, claro.
Totalmente. En realidad, Andy, todos estamos un poco locos, ¿o no?
Sí, ¿eh? Si no se puede trabajar aquí.
Pero aparte, claro, yo siempre digo
sí, pero
que...
vos vivís de eso.
Claro, pero algunos la disimulan más que otros. Pero en realidad estamos todos re locos. Como un día estaba filmando con Pino Solanas, La Nube, hace muchos años.
Sí.
Y filmamos en el borda, ¿viste? Estuvimos 3 días ahí internado, que era heavy, ¿viste? Uh-huh. Y en un momento... Lino me dice, no me haces, eran las 6 de la tarde, pasillo oscuro en el medio del borda, viste, soledad total, y había 4 o 5 personas caminando, entonces me dice, Lino, por favor, Fabi,
tengo que hacer
la última toma, no me corres esa gente que está ahí, tenía que hacer un plano del pasillo oscuro, entonces yo voy y le digo, no te corres un toque, porque le digo, no sé cómo le dije, no podés estar acá, o de dónde sos, y qué sé yo. O me dice, no, yo soy de acá, me dice el tipo. Yo estoy internado.
Claro.
Y el tipo estaba bárbaro, o sea, de traje. Entonces me mira y me dice, ah, viste cómo es todo, ¿no? Vos podrías estar acá adentro también, y yo afuera.
Nosotros estuvimos el año pasado en el borde haciendo una transmisión desde la Colifata.
Claro, la radio,
y,
genial.
Y pasa eso.
Sí.
Que muchas veces sentís que te agarra la duda. Porque además todo bien, te dicen no sé qué. Y uno, en su prejuicio... cree que el loco es alguien que está así.
No.
Y están todos normales, te mira, te dice eso y
aparte,
entras en la duda de por qué él está acá y yo estoy afuera, podría ser al revés.
Que están ahí porque no pueden estar
y además, todo, la mayoría te dicen: sácame de acá, no tiene, yo estoy acá, pero. Y vos
sí,
decís,
sí, sí.
Uy, es una locura.
Patricia.
La concha de tu madre.
¿Y qué te pasa a vos cuando terminas una función?
Primero me tomo 1.5 litros de agua. Eso es lo primero que tengo en mente. Más en este show que no salgo del escenario. Este show es como un doble desafío porque...
Una hora y media,
1:35 y no hay videos ni ningún tipo de cosas que pueda habilitar a tomar algo, ¿viste? Entonces está buenísimo. Quería jugarme a hacer eso y la verdad que lo logré. Llego bien de aire todo, pero que termino y...
No, agotado.
Agotado.
¿Tenías más aire a los 30?
Yo creo que, por suerte, te voy a decir la verdad, estaba igual que ahora. Y han pasado 20 años, con lo cual estoy feliz. No te voy a decir que estoy mejor, porque te mentiría, porque a los 30 tenía muy buen estado físico, pero he logrado mantenerme, que está bueno, ¿viste?
No es poco.
Claro.
Igual con tu mujer laburás, es vestuarista, sí. ella,
ahora no. Ella estéticamente
te arma como...
Arma como un poco, está conmigo en
a
todo.
A mí
no
me gusta la gente que labura con la pareja.
¿No te gusta?
No. Bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fabio, pero, estaba leyendo una nota que hicieron en La Nación y decías...
¿Cuándo la leías?
Que, hoy.
¿Pero cuando estábamos hablando?
No. Y decía que justamente le costó mucho menos al público español entenderte que a nosotros. Y me sorprendió esa frase, porque ¿qué es lo que vos sentís que le costó al público argentino entender de vos que el español agarró enseguida?
No, yo lo que creo, me parece, o están, digamos...
Porque venís de España que la rompiste.
No estás
acá de España que la rompiste.
Sí, vengo de España que la verdad que fue impresionante lo que pasó. Hice Doctor Posca, que fue un espectáculo que hice para España. Y
no te conocía,
un mes y medio.
Estado.
No había estado nunca. No, yo lo que quise decir en realidad es que el efecto Posca, digamos, de fenomenológico, que acá me costó ponerle 10 años, que fue muy de a poco con una tribu desde el Paracultural, el Rojas, una sala chiquita en la plaza, después pa, no, digamos, fue como mucho más veloz en España.
Claro.
En España, en 3 semanas, ya había gente que volvía, gente que me esperaba en la puerta.
Ay,
está bien, yo tengo todo un backup
de laburo. Pero
nosotros
hace 20 años también que te venimos viendo, entonces ellos tenían como una cosa de, che, esto que es nuevo, que por ahí es lo que te pasó acá cuando empezaste también.
Sí, totalmente, pero fue mucho más lento todo, ¿viste?
Acá,
claro. Acá ves con una consecuencia.
Más seguro también, ¿no?
Totalmente, una consecuencia del laburo y demás, y del boca a boca.
Y allá además ahora sos el papá de Rocco, mucho
ahora
más fácil.
Claro.
¿Qué diferencia notaste con el humor de los españoles? Con el tipo de humor de los españoles.
Es raro porque mirá, ellos son más cerrados con el humor.
Vos sabés que yo tenía como un prejuicio respecto de eso, más que nada, digamos, estaba preocupado para decir, bueno, loco, tengo que estar preparado para que no me entiendan. Porque yo soy súper veloz, no estoy con un micrófono arriba del escenario tranquilo, me deformo, voy, vengo, canto canciones en vivo.
Sí, o sea, todo deja.
La roqueo, ¿viste? Y no espero a nadie. El que no entendió, chau. Y los pibes entendían todo. Entonces yo llegué a la conclusión de que y aplaudían las canciones y se paraban. Yo llego a la conclusión de que en realidad, no sé si entendían lo que yo decía, porque lo que yo transmitía...
Vos transmitís una
energéticamente,
energía.
Exactamente, claro. Fue energético.
Bueno,
¿viste?
Como con la música, no necesariamente entendés lo que
te
canta.
Quiero decir algo que está bueno también para que sepas, que cuando acá los argentinos tampoco te entendemos bien.
No, algunos no, ya lo sé.
Bueno, estuviste en el programa de Susana, digo, como metáfora.
Sí, con Pitito,
digo, claro.
Claro,
que es...
Sí.
Digo, accedes a todos los públicos.
Bueno, ahí me tuve que ir al cuatro programas.
Bueno,
al cuarto
pero
programa.
Cuatro programas estuve... No, bueno.
¿Por qué
bueno,
te tuviste que ir?
Ya conocen la historia.
No.
El público
no.
Se renueva, cuéntela.
Yo tampoco.
No, bueno, como que se asustaron un poco con el personaje, porque son, hablando de psicosis, el Pitito está re loco. Pero, digamos, en vez de entender lo que es la ternura de la locura y la brillantez que tiene y la ingenuidad, entendieron otra cosa, como, ¿por qué un psicótico al aire? ¿Por qué esto? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, la verdad que me tuve que ir.
Y bueno, no lo quisiste cambiar,
no lo quise,
lo adapto,
no
quisiste.
No quise, jamás. No, me ofrecieron hacer otros personajes.
Y no,
además dije, se va Pitito, me voy yo. En ese sentido, tengo mucho código con mis propios personajes, ¿viste?
Está bueno eso, tener código con tus personajes.
Sí.
¿Pero qué es eso?
Porque en realidad es ser íntegro a uno mismo, ¿no? O sea, claro.
Si no puedes transar, porque arrancas cambiando a Pitito y...
Podría haber hecho, pero...
Es sentir que vos no te querés adaptar y cambiar algo tuyo. Porque la televisión, entre comillas, necesita esto, un productor te dice esto.
Total.
Tenés ganas de ofrecer esto, ¿no va? Me voy a otra cosa.
Obviamente perdiendo un montón de plata, ¿no? Pero porque también era tentador, pero siempre me incliné para el lado de la integridad del arte y
esto,
antes que...
esto que decías no traicionar a tus personajes me hace sentir como algo parecido a lo que decía Fernando Peña con respecto a los personajes de él. ¿No? Que también él podría haber estado en la tele mucho más de lo que estuvo, pero no quería transar con ese ambiente en donde hay que ser un poquito más blando, que te entienda las señoras, que supone que es casi tonta, entonces hay que darle cosas para tontos.
De todas maneras, a mí me gusta la tele, ¿eh? Cuando, o sea, yo he hecho muchas tiras y
si te tira como actor también.
Como actor, claro así,
fuera
de mis personajes, ¿no?
Claro, vos, Fabio.
Ahí sí puedo adaptar un poco, pero también le meto mi impronta y también los pibes terminan hablando con mis personajes, ¿no? Como que la gente se copa mucho con lo que hago. Creo que está bueno... cazarle la onda a la tele. Yo no soy un tipo resentido de la tele para nada. Me encanta la tele, pero también respeto mucho lo que yo soy como artista, ¿viste? Y también cuando el Chueco me llama, ponele, en Polka,
Fabio,
él sabe que...
Fabio, ¿qué? Te escucho para cosas.
Claro, quiero un personaje... Oye, este personaje es para vos, Fabio. Él sabe que yo le voy a meter textos míos, el vestuario, lo voy a llevar en el vestuario.
Te llama con el cómo.
Me llama exactamente.
Ahora,
y
yo
está
te
bueno.
Voy a preguntar algo en línea con lo que decía Jules de Peña también, porque vos vas cumpliendo años, vas creciendo, vas cambiando, como cualquier ser humano, digo.
¿En serio?
Sí, 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 aunque no lo creas. ¿Los personajes van en línea con eso? Digamos,
absolutamente.
O sea, los personajes
la pregunta.
Crecen también.
Sí, total, total.
Maduran.
Absolutamente.
Cambian.
Cambian porque así como a vos te pasan cosas, a los personajes también, dentro de mi mundo. ¿Entendés? Entonces tienen nuevas historias todo el tiempo. Son como nuevas temporadas de personajes, ahora que estamos con Netflix todos. ¿No?
Sí.
O sea, sería la cuarta temporada del perro, pero claro, con otras canciones.
Pero el perro ya no es aquel perro.
Y no, ha crecido, es como que vuelvo a Breaking Bad, qué sé yo, es como que, viste, las historias van a ser otras. Y lo que pasó también pesa, porque está bueno eso. Cuando vos componés un personaje, tenés que pensar en el pasado del pibe, en el presente, ¿no? En
sí,
el
sí,
entorno.
Sí.
Eso le da verdad y carnadura a un personaje, ¿entendés?
Eso está bueno, estás contando con un poco la desnudez del personaje, que es, no es que voy, me subo, hago chistes cambiando la voz, sino
exacto,
que vos te sentás y pensás la vida como si fuera una persona, la vida de ese muchacho, de esa muchacha.
Claro, la
y
psiquis del personaje
de ahí,
también,
claro,
¿no?
Totalmente.
El alma.
Claro,
sí,
que puede estar viviendo hoy esa persona que nació hace 20 años en mi cabeza.
Totalmente, y digamos, también la voz, el cuerpo y la actitud, ¿no? Porque por más que yo piense en todo su pasado o el entorno, si no logro componerlo, sería
claro,
el divino botón.
Sí, claro.
O sea, obviamente hay que componer desde lo físico, desde lo
¿y te inspirás, así decías hace un rato, en tu cuñado, perdón?
En Alfredito, en Alfredo, bueno, el perro.
Como musas,
el perro,
o
básicamente,
musos,
¿no? Y Angelito bastante también. Y él tenía un humor, digamos, era uno de los pibes con los que yo me reía mucho, ¿viste?
¿Era
por eso lo extraño
como
tanto?
¿El marido de tu hermana
claro,
o el hermano de tu mujer?
No, el hermano de mi mujer.
¿Pero él te presentó a tu mujer?
No.
Ah, vos lo conociste por tu mujer.
Exacto. Sí,
no,
sí,
porque dijiste uno de mis grandes amigos. Es
lo que
raro
pasa es que
un gran amigo
es que,
de cuñado, es raro.
Sí, terminó siendo un gran amigo, un hermano.
Pero hay cosas
igual que
no podía.
Igual que mi suegra terminó siendo mi segunda madre. Muy sí, loco, ¿viste?
Son
porque
los
a veces, la suegra, dice. ¿Viste el cliché de la suegra?
Sí, sí, la bruja, ¿no?
Me amaba a mi suegra.
Claro.
O sea,
claro,
realmente me contuvo, no sé si mucho más que mi vieja muchas veces.
Pero tu cuñado, que terminó siendo tu gran amigo, según tu descripción, si vos te mandabas alguna cagada, ¿tu cuñado te bancaba? ¿Por qué, hermano, tu mujer?
Yo te voy a explicar. El mundo de Cayetano.
Sí, sí, es muy.
El mundo de Cayetano es un mundo donde le preocupa. Fabio, no lo veo en
claro,
ese. Él lo que le preocupa es.
Bueno, obviamente che, era más grande que yo, ¿viste? Pero no es que me retaba.
No, pero él dice,
¿eh?
Che, salimos con.
O sea, si salían de joda
claro,
y. Que
vos decís.
Se mete en ese terreno él.
¿En el terreno de la joda?
Sí.
Y lo que pasa, Alfredo me decía, qué sé yo, se me venían tres chicas, una más
sí,
linda que la otra, Fabio, qué sé yo. Presentá, Fabio, presentá. Dale
claro,
de comer a los pobres. O
claro,
sea, no con ese texto, pero más
repartí,
o menos, ¿viste? Repartí, ¿entendés?
Bien.
Dijiste que tu suegra te había contenido más que tu vieja.
En muchas oportunidades, sí.
¿La relación con tu vieja cómo era?
Sigue siendo. O sea, es buena. Es sí, buena, pero es como un poco más distante.
Claro, no
pero,
fue tan maternizante a lo mejor.
Claro, como que yo con mi vieja puedo charlar, pero hay cosas que por ahí no, a mí me incomodan hablarlas. O, ¿viste cuando, qué sé yo, a lo mejor decís, bueno, la vine a ver,
sí,
todo
sí,
bien, ahora me voy?
Claro, es como para cumplir o saciar esa
no
cosa
sé si
de
tanto,
hijo,
pero un poco, ¿viste? Y con mi suegra, nada, yo
no,
podía estar horas.
Relajado.
Más relajado, exactamente.
¿Y papá Posca qué hacía o qué hace?
No, mi viejo falleció cuando yo tenía 18 años, 19.
Es un montón.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no hace tanto.
¿Qué hacía tu viejo?
Mi viejo era maestro mayor de obras y hacía planos y proyectos. Yo tengo como en la memoria la tinta.
El olor a la tinta.
El olor a la tinta.
Sí.
Con la reglaté, tenía la mesa de dibujo, y podía construir más de 10 pisos porque tenía una
sí, una habilitación para eso.
Claro, porque el maestro mayor de obras son 3 pisos, creo.
Exacto, y él podría construir 10. Todas esas cosas me las acuerdo, ¿viste? Y me fascinaba verlo dibujar los planos.
¿Y todo este arte sale de dónde, decís? ¿Viene de algún pariente, alguna cosa genética o fue una inquietud tuya, personal?
Yo creo que en realidad es una inquietud mía. Mi vieja toca muy bien el piano, toda la vida tocó el piano. Yo recuerdo que me hacía como algunos personajes ella.
Ah.
Me leía mucho, ¿viste?
Hacía
voces. Yo arranqué a leer un poco por ella también, desde muy chiquito. todo tiene que ver con la dedicación, claro, viste, lo bueno y lo no tan bueno también, ¿no?
¿Tiene miedo a la muerte, Posca?
Yo creo que entendí algo no hace mucho, siempre con mucho laburo, ¿no? Yo creo que la muerte, a la muerte no hay que tenerle miedo. O sea, sufre más el que se queda que el que se, que el que se va.
Creemos.
Yo prefiero creer, bueno, de hecho lo he sufrido. Viste, cuando alguien querido se te va, sufrís como un perro. Exacto. Y en realidad el otro está yendo a la luz.
En otro plano,
¿viste? Entonces yo creo en eso. Creo que la muerte es, en realidad no morimos, ¿viste? Es como que terminamos en este plano.
Ok.
Pero bueno, no te lo puedo asegurar.
Pero no tenés algo así de... No, está bien, nadie. Nadie,
claro, nadie, es metafísico.
Algo budista, algo de eso no tenés.
No. Okay. No, para nada. No.
La reencarnación, hay... no, vas por la reencarnación, mucho. ¿Sos ateo?
No, decís, voy por la reencarnación. Voy por la reencarnación.
¿Hay algo que...
¿Te comen los gusanos versus voy por la reencarnación, reencarnación?
Sí, yo creo que sí, sí. No voy por el Edén, ¿viste?
Claro.
¿Sentís que te quede por hacer algo urgentemente? Supongamos que te dicen... Mira, faltan 10 años, 20, no sé. Bueno, antes que pase eso, esto lo tengo que hacer.
Todo. O sea, creo que uno tiene que hacer todo mientras esté vivo, seguir aprendiendo, creo que me falta un montón desde lo personal y desde mi profesión también.
Siento que tenés un amigo de la primaria que nunca más viste y que te gustaría reencontrarte. La sentí, no tengo ningún dato.
Ah, pero eso es Achira, boludo.
El pai Andy. Achira, te estoy sintiendo, Zuka.
Seguramente tengo alguien a quien
compañero
recontra.
Que nunca más vi. La sentí.
¿Por qué no?
¿A qué primera vez fuiste?
Al Mateo J. Molina en La Falda, en Córdoba.
Ah, chupala.
¿Viste?
Pero ¿por qué seguramente
Córdoba?
Algún cordobés
no
que
te tengo como cordobés.
Un poquito cordobés de Villardino.
Pero vos sos cordobés.
De
Villardino.
Ay, qué lindo Villardino.
¿Lindo Villardino?
¿Vos sos cordobés?
No, yo soy marplatense.
¿Pero y por qué? ¿Viviste en Córdoba?
Sí, porque mi viejo tenía como... le salió un montón de laburo en Córdoba en un momento y dijo, vamos todos a Córdoba. Y nos fuimos para Córdoba. Y estuvo bueno porque me crié... Pibe de 8 años.
¿Te olvidaste del laberinto de La Falda?
No, eso es Los Cocos, culeo.
Los Cocos.
Eso es Los
Cocos. Casa de Casper.
La casa de Casper es La Falda.
No, claro. Y, no, me crié en una casa que daba dos calles, ¿viste? O sea, en el medio estaba la casa, entrabas por un coso, había un parque hasta la mitad y después seguía por la montaña y daba a la otra calle. Lleno de árboles de 10 metros, 20 metros.
Buenísimo.
Árboles viejos. Entonces, estaba bueno, ¿viste? Después volví a Mar del Plata, me reencontré con el océano. Tengo como esa mezcla, claro. ¿Viste?
Pero y Gonzalito, el pibe de la primaria, ¿cómo se llama? Ese pibe está
o de
ahí.
O secundaria.
O de secundaria. Hay un cordobés que no viste más.
Hay un cordobés que no viste, sí, varios. Pero...
No, porque nosotros tenemos una especie de sección que se llama Vinchola, en la cual mucha gente que por ahí tuvo alguna, qué sé yo, no vio más a un compañero, como dice Andy, una compañera... o alguna pelea en el medio, o se alejaron por algo.
El roquecito que tomaba
Fernet. No me acuerdo.
¿Cuál era el roquecito?
O por ahí vos hacías
Gonzalito.
Bullying. Gonzalito. Hacías bullying y le hiciste algo y estás
aparece.
Arrepentido.
Claro. No, bueno, eso sería muy emotivo, ¿no?
Sí, pero
y
no.
Sería lindo, necesitamos que lo hagas.
No.
Bueno, escúchame, ¿tienen algún amigo escondido acá que es una sorpresa?
No.
Díganme la verdad.
La verdad es que no.
Sí.
¡Oh, la culeadazo!
¿Qué
perdóname que te sacaba la gorra todos los días.
La gorra.
¿Qué te pasa con...?
Viste, Upa. Perdón, nada que, no sé si tiene que ver, pero se me vino. ¿Viste ovnis y esas cosas?
No, vos sabés que a los teníamos...
Uritorco, ¿no?
Que hay mucha avistaje.
Claro, fui a los 15 años cuando nadie conocía el Uritorco. Sí. Y fuimos, éramos 8, salimos del colegio. En invierno y uno llevaban la carpa y los otros llevaban los cigarrillos y la comida, y nos perdimos y nosotros nos quedamos con las carpas y los otros se quedaron con la comida pero sin carpa.
Era medio viven.
¿Qué preferís?
Obvio.
¿Qué preferís, carpa sin comida o comida sin carpa?
Y carpa sin comida.
Invierno, sí.
Y claro, imagínate que los otros la pasaron re mal y nosotros por lo menos teníamos agua ahí del río.
Del río.
Y la verdad que no hemos visto nada. Mi amigo estaba en la otra carpa, dice que le movían la carpa a la noche.
No sé,
raro.
Lo llamémoslo.
Era.
Zuka.
Lo llamemos.
Le llamemos a Patricia, hace que le movía la carpa.
Y después bueno, he vuelto a Luritorco, ¿eh? ¿Sí? Dos veces más.
Y nunca viste nada.
Me encantó, me encanta. Mi Luritorco está buenísimo, pero nunca vi nada. No.
Okay. ¿Sos ciudadano ilustre en Córdoba, algo así?
No, no, bueno. Mar del Plata. Mar del Plata, soy padrino de una biblioteca pública nacional.
Bien.
Muy bien. Soy embajador marplatense.
Ah, a ver, vamos,
¿eh? Que a mí cuando bajo en la cochera de la plaza,
sí,
me dicen, señores, llegó el señor embajador. Porque, porque realmente soy embajador, ¿viste?
¿Tenés valija diplomática?
¿Eh? Claro. Diplomática? Claro, claro.
¿Tenés alguna ventaja? ¿Vas a Mar del Plata? ¿Te regalan alfajores?
No, la verdad que no. Bueno, en realidad, te voy a ser sincero, ¿qué? En Mar del Plata es en el lugar que más me invitan a cenar.
Bien.
¿Viste que? No, come Fabio,
bien,
deja.
Claro.
No, ¿cómo deja?
Sos
no,
ciudadano ilustre.
Cóbrenme, no.
La pregunta que te hago, Fabito, es, estamos hablando de el embajador de Mar del Plata y todo eso que yo, pero ¿por qué nunca más volviste a vivir ahí? ¿No te gustaba vivir ahí?
Mirá, la verdad que me encanta, porque un lugar que tenga mar
es lindo.
Es
lindo.
Ah,
vos te gusta mucho el ser.
Pero también sí, el invierno ahí.
El invierno es largo, largo. Y aparte para mi profesión, la verdad que no garpa, ¿viste? Porque
garpa en verano, capaz.
Claro. Sí, obviamente he hecho miles de temporadas, pero digo,
¿tenés casi
tendría que ir y venir? No. Tendría que ir y venir, y son 400 sí, kilómetros, ¿no es?
Y para tu cabeza sos más urbano, me parece.
Y sí.
Y andar en helicóptero, papu, con la que te llevas.
Pero es peligroso, es peligroso.
Y aparte le robaron un jet ski. Yo me acuerdo cuando siempre, cuando te robaron el jet ski.
Ahí va, ahí va, ahí va.
¿Cómo van a robar ese juguete?
Estabas indignado, me acuerdo esa nota siempre en los noticias.
Tremendo, había explotado el país y yo estaba con el jet.
Sí, vos estabas con eso.
¿Dónde le robaron?
En Mar del Plata le echaron el jet ski de la casa.
Sí, che. Había guardia, había todo ahí en la playa grande, una casa hermosa, y me echaron en el...
Es terrible.
Me dejaron el tráiler nada más.
Claro,
de patineta lo usaba el tráiler después.
¿Qué, Fabio, qué te pasa con el stand-up? La pregunta es, porque bueno, vos haces este tipo de show hace
años.
No sé, 20, 25, no sé hace cuántos años.
Vos fíjate 30. Cómo sale un stand-upero del escenario a nivel de transpiración de entrega y cómo sale Posca, fíjate.
No, pero claro, es un buen ejemplo,
como,
¿no?
Che, en el colegio me decían culiao.
Pues, ¿te gusta?
Corre, baila, hace temas.
¿Te gusta la explosión que tuvo o no te gusta tanto?
No, la verdad que ni me va ni me viene, digamos. Es una realidad que pasa y que...
Pero los One Rights te cagaron la vida un poco a vos.
No, porque, no, para nada. No, no, digo, hay público para todo. Me parece que está muy bien que pase. Y en la variedad está bueno seguir tan vigente ahora.
Claro.
Yo acabo de explotar las tres primeras funciones sold out. Digo, yo me las ingenié a lo largo de estos 30 años. Viste que hay muchos artistas, básicamente en la música, en el rock, que los tipos son geniales y después del quinto o sexto disco vos decís, no me da más nada, está haciendo más de lo mismo, sí, o algo. Y en realidad no es que el tipo no te da más nada, es que hay tantos que lo imitan que la gente se empalaga. Entonces, hay tantos artistas como él que sacaron discos parecidos que vos decís, uy, pero otra vez esto.
No
ya...
quiero seguir escuchando.
Pero en realidad no, te empalagaron los que lo imitaban. Yo me las ingenié como para que nadie me imite nunca.
¿Y
porque para imitarme
eso?
A mí es muy difícil. ¿Entendés? Entonces, al ser único siempre, porque lo que yo hago no lo hace nadie, yo siempre voy paralelo a todos. Entonces, que venga el stand-up, que venga el stamp-up, que el pum pum pam pam, que yo voy a estar ahí.
¡Que venga Panam!
Y el pum 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 pum.
El pum 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 pum.
Viste, voy a estar siempre paralelo. Hasta que venga uno que haga más o menos algo parecido, pero igual van a decir es parecido a Posca.
Excelente, excelente. Amigo, fue Fabio Posca.
¡Fuerte el aplauso!
¿Qué día estás, Posca, en la plaza?
Estoy jueves, viernes y sábados en el Paseo de la Plaza. Lagarto Blanco, no se pueden perder, es un gran show.
Jueves, viernes y sábados.
Jueves, viernes y sábados, a las 11 los sábados. No, perdón, una buena noticia, 10 y cuarto.
Bien.
Bien, mejor.
Bajamos.
Vos siempre estás a las 3 de la mañana.
Exacto.
¿Cómo
10 y cuarto?
10 y cuarto de las 22:30. Sí, 22:15, matiné para mí.
Matiné.
El sábado, voy a un café con leche.
Vas a poder ir a los cumpleaños, salir, que nunca haces, claro.
Que nunca.
En tu vida pudiste.
Y el viernes y sábados un poquito más tarde.
Bien, jueves, viernes y sábado en Paseo La Plaza, Lagarto Blanco. Gracias, Fabito.
Andy, querido, gracias equipo. Verónica, todos, un placer como siempre.
Un beso.
Andy, Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro
95.1. Sonido urbano.